Cada martes a las 7 de la tarde te proponemos seguir viajando por Asia, de la mano de Inés Suárez, la orquídea y el bambú. Japón, China, Corea. Satisface tu curiosidad a través de una temática variada y amena y con información actual y de calidad. La orquídea y el bambú de Inés Suárez, los martes a las 7 de la tarde en Radio Universidad y también en redifusión los domingos a las 11.
Buenas tardes desde donde quiera que me estéis escuchando. Bienvenidos un día más a La Orquídea y el Bambú. Yo soy Inés, vuestra presentadora favorita. Gracias, gracias. Hoy os traigo un programa muy especial. Sé que os va a encantar, especialmente a los que seáis fans del K-pop, porque vamos a hablar de BTS. Y para ello contaremos con la colaboración de Lorena Varela Domínguez, que es una amiga mía, musicóloga y seguidora del grupo. Pero antes de nada, vamos a revisar conceptos. Empezamos. Para los que no sepáis lo que es esto de BTS, ¿dónde habéis estado metidos los últimos años? Lo de vivir en cuevas yo creo que se ha superado hace unos cuantos siglos, pero... es broma. BTS es un grupo de música surcoreano que en la actualidad trabaja con la compañía Big Hit Entertainment y está compuesto pues, por 7 chicos que son Suga, Jungkook, V, Jimin, Jin, J-Hope y RM, que no sé si RM es RM en español o RM o en coreano, bueno, RM para nosotros. En un principio su música estaba enfocada al hip hop, especialmente porque dos miembros del grupo, que son RM y Suga, venían de la escena underground del rap coreano, con lo cual servían para legitimar la calidad del grupo. Ahora mismo pues están probando nuevos estilos y se acercan más pues al pop o bueno a la música actual, que bueno yo no sé mucho de qué estilo de música se encuadran, pero vamos, sí, yo diría que pues música más parecida a la de las boy bands, aunque sí que siguen teniendo esa esencia del hip hop y del rap. Y tú te preguntas, vale Inés, pero ¿por qué se llama K-pop? O sea, ¿qué tiene alguna diferencia con el que nos llega de Estados Unidos? Pues muy buena pregunta, querido oyente. Pero no te la voy a resolver ahora, porque como ya te he dicho, yo muy experta en música pues no soy. Pero Lorena sí, entonces yo le transmito tus dudas. Algo muy peculiar de este grupo es la relación que establece con sus fans, a las que se les conoce con el nombre de ARMY. En esta relación ahondaremos un poco más dentro de poco, pero saber que gracias a ellas pues han conseguido alcanzar objetivos que cuando debutaron ni siquiera se esperaban, ni ellos ni la propia compañía. Por ejemplo, han sido el primer grupo surcoreano en conseguir el premio de oro y el premio platino, dos de los mayores premios de la industria discográfica estadounidense, por sus éxitos DNA y Mic Drop, respectivamente. También han sido el primer grupo coreano en alcanzar el número uno en la Billboard 200 con el álbum Love Yourself Tear. Y no solo eso, sino que después de conseguir ese éxito, volvieron a encabezarla en otras 3 ocasiones distintas en menos de 2 años con Love Yourself Answer, Map of the Soul Persona y Map of the Soul 7. Con lo cual no es de extrañar que este año aparecieran en todas las listas de éxitos a nivel internacional con el hit Dynamite, que lo conoceréis todos porque, porque si no vivís en una cueva, pues lo habréis escuchado. Os pondré un cachito de la canción, pero el copyright no me deja, ¿vale? Es que no podemos negar que han conseguido lo imposible o lo inimaginable. Estamos hablando de que han conseguido un nivel de influencia internacional cantando en coreano y sin vincularse a ningún tipo de discográfica estadounidense, que son las que dominan el mercado actualmente. Esto no es solo por el poder de las ARMY, sino que la propia forma en la que está concebida el grupo es especial. Los que estéis un poco más familiarizados con BTS sabréis que los miembros realizan proyectos en solitario al margen del grupo. Desde nuestra perspectiva, esto es algo casi surrealista, porque estamos acostumbrados a que en cuanto un miembro del grupo comienza a realizar trabajos en solitario, es indicativo de que el grupo se va a disolver. Lo que no pasa en BTS, obviamente, porque ya desde el principio están haciendo proyectos en solitario. Pero os voy a dar ejemplos occidentales. Pasó con One Direction. Yo sé que a alguna le dolerá que se lo recuerde, pero en el momento en el que Zayn empezó a hacer sus temas aparte, pues al grupo le quedaron 2 telediarios. Y también pasó con Fifth Harmony y Camila Cabello. Que de hecho normalmente pues el fandom culpa a estas personas que van un poco al margen del grupo de la disolución. Pero en el caso de BTS no. Tenemos que Suga, por ejemplo, ha participado en el temazo, porque es un temazo, de Blueberry Eyes, de Max Snyder, J-Hope con Becky G con el Chicken Noodle Soup. Tenemos otra versión del All Time Road de Lil Nas con RM. Y estos son relativamente recientes, pero es que ya, como os decía, desde sus inicios llevan haciendo colaboraciones individuales. Por ejemplo, Stupid in Love de RM y la cantante coreana, Dios mío, perdonadme por el asesinato que voy a cometer contra la lengua coreana, Soju. También tenemos Unpack Your Bags, RM otra vez con DJ Soulscape. Y no solo son colaboraciones, sino que tienen proyectos propios al margen del grupo, como covers, participación en programas y bueno, otras cosas. De forma que se mantiene esa esencia individual de cada uno de los 7 componentes, que contribuyen a darle pues riqueza al grupo al final. Que ya lo sé, que no es el primer grupo en llegar a Europa y América. Que las que sois fans del K-pop, pues ya teníais vuestros grupitos antes. Pero no han tenido el mismo impacto que BTS, ni de lejos. Que es lo que les hace destacar tanto al final. Pero que sí, que tenéis razón. O sea, tenemos a... Atención, voy a desbloquear un recuerdo. De 2012, el Gangnam Style de Psy pegó el pelotazo. No solo se hicieron un montonazo de parodias, pero aquí, en Francia y en Estados Unidos, rompieron récords en YouTube. Y supieras uno coreano, ibas a intentar cantarla. Y digo intentar, porque por primera vez nos sentimos como nuestros padres y nuestros abuelos cuando intentan cantar una canción en inglés y no tienen ni idea. De hecho, no sé si estáis en TikTok, yo sí, pero ya me han salido varios vídeos con la canción de Gangnam Style. Así que al final dejó su esencia, pero es verdad que el grupo no consiguió mantener el nivel de éxito en Occidente, no me estáis viendo, pero estoy haciendo comillas con los dedos, que ha conseguido mantener BTS. Si estabas interesado en el mundillo, pues bueno, te sonaban nombres como el de SHINee, EXO, aunque EXO debutó solo un año antes que BTS, pero bueno, EXO, Girls' Generation, Big Bang, de esos yo sí que había escuchado algo. Aunque es verdad que entré tarde en todo lo del K-pop y ya había despegado. Pero claro, es que cuando empezó todo lo de la ola coreana en 1997 yo no había ni nacido, así que claro. Y vosotros me preguntaréis otra vez, pero Inés, ¿qué es eso de la ola coreana? Y yo respondo, ¿cómo hilo, ¿Cómo hilo? Bueno, pues la Hallyu o la coreana es esa llegada de productos culturales procedentes de Corea del Sur y que estaría vinculado a la idea de soft power o poder blando, si lo habéis oído en español, que permite ofrecer una imagen más positiva del país, en este caso de Corea del Sur. Como os he dicho, comenzó en 1997 y en primer lugar afectó, como es lógico, a los territorios más cercanos, es decir, a otros países asiáticos, ¿no? Y en esta primera ola se centraban más en los K-dramas, que son un poco, bueno, probablemente todos lo sabréis, que es un K-drama, pero es un poco la versión coreana de las telenovelas venezolanas de toda la vida. Lo que pasa es que, claro, sin tantos giros de guión pasionales. Y bueno, a partir de finales de la década de los 2000, ya se comienza a notar la presencia de Corea pues, en Europa, en Norteamérica, sobre todo en Estados Unidos. Y no son solo ya dramas, sino que estamos hablando de música, de videojuegos, de comida con el kimchi, o, por ejemplo, a mí me gusta mucho el mundo del maquillaje, pues todo lo que viene siendo técnicas de cuidado facial, pues a las que os interese como a mí, sabréis que Corea del Sur es un referente. Lo que tiene de especial esta segunda ola, ya más a finales de los 2000, es que no solo tiene un alcance internacional, sino que se sustenta en el uso de las redes sociales que ya han despegado. Entonces, si lo pensamos un poquito, tiene sentido, porque la mayoría de fans internacionales pues, no domina el coreano, obviamente, con lo que es necesario que se apoyen en el porcentaje del fandom que sí sabe coreano y suben las traducciones a las redes pues, de las canciones, de los videojuegos, que presenta nuevos productos. Además de que, bueno, como comentaremos con Lorena más adelante, es que desde Occidente no se entendía el interés que empezaba a despertar Corea del Sur en algunas personas, con lo cual Internet permitía crear esa sensación de comunidad entre los fans que se retroalimentaban a través del consumo de contenidos que los hacía más accesibles y la creación de nuevos contenidos pues con las fancams, los fanfics, etc. Claro, de hecho, el control que ejercen los fans, especialmente los fans del K-pop, en las redes se demostró cuando fueron capaces de bloquear el hashtag White Lives Matter en Twitter, que había surgido como rechazo al hashtag de Black Lives Matter, en una muestra de apoyo hacia pues, todo el movimiento de los afrodescendientes en Estados Unidos, y lo bloquearon este White Lives Matter con fancams. Es más, hablando de Twitter, seguidnos en nuestra cuenta, @orquidiaybambú, porque voy a crear un hilo, lo he estado pensando, con mis videoclips favoritos de hace unos añitos de los grupos que yo seguía y no dudéis en añadir los vuestros porque así podemos crear un hilo como que todos los fans del K-pop puedan disfrutar. Y bueno, en el caso de los grupos, el uso de las redes se convierte en un medio con el que interaccionar con sus seguidoras, ¿no? Y BTS destaca en este aspecto, porque el lazo que crea con ellas tiene un carácter más de familia, de hermana, de amiga, en contraste con otros grupos donde ese lazo tiene una connotación más romántica y a veces suele desembocar en problemas pues, de acoso hacia el idol o incluso de hate hacia sus relaciones sentimentales. Hasta aquí mi explicación. Si os ha parecido interesante, esperad a ver la entrevista con Lorena, porque de verdad que es una especialista con mayúsculas en todo lo que concierne a BTS y tiene un montón de observaciones y de reflexiones que os van a parecer fascinantes y os darán que pensar. Así que vamos con ella. Bueno, pues pasando al momento de la entrevista, nuestra invitada de hoy es Lorena Varela Domínguez, que ha estudiado el grado en Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de Oviedo, donde está haciendo actualmente un máster en Patrimonio Musical. Ha formado parte del grupo de investigación Mudances, dirigido por Beatriz Martínez, y en la actualidad está trabajando en su TFM, que va sobre el concepto latino en la música del K-pop. Y su TFG, que es de lo que vamos a hablar sobre todo aquí, también ha tenido que ver con el grupo BTS. Hola Lorena, bienvenida.
Hola Inés, es un placer estar aquí contigo.
Me alegro mucho de tenerte, de verdad. Si quieres empezamos con las preguntas directamente. Vale, la primera es, ¿si existe alguna diferencia entre el K-pop y el pop que nos viene de Norteamérica?
Sí, pues a este respecto todavía hay mucho por hacer, mucho por investigar, y realmente es una tarea un tanto titánica porque el corpus de K-pop, como cualquier oyente habitual de K-pop pueda conocer, y los que no, pues ya se enteran ahora, que es inmenso. Cada grupo hace cientos y cientos de canciones en lo que va de 5 años, estamos hablando de que a lo mejor cada año debutan 50, 60 grupos, es ingente. Pero desde un punto de vista bastante general se puede decir que sí. Hay características específicas a nivel sonoro que distinguen al K-pop del pop norteamericano, británico, anglosajón y en general lo que se denomina occidental. Entiendo ya esto, bueno, un poco cogiendo por pinzas lo de occidental, pero bueno. Sí, hay diferencias bastante claras. Después también a nivel coreográfico, a nivel performativo, a nivel, pues claro, evidentemente la utilización de coreano va a transformar y va a influir directamente en el ritmo prosódico de las frases melódicas y todo el propio desarrollo de la época trainee, de cómo se forman los grupos, los roles en los que se dividen los integrantes del grupo, el fenómeno fan, toda la cultura fan en general, la inclusión casi omnipresente del rap. Y pues esa especie también de gusto por el sincretismo que existe en el K-pop es un género mucho más fluido en ese sentido de adquirir influencias extranjeras y resignificarlas, estructurarlas. Todo eso define al K-pop como un género aparte. También es verdad que hay que tener en cuenta que en Corea los géneros musicales no se diferencian como en Occidente, que también habría que revisar eso, de hecho en la musicología hay muchos debates al respecto, de si el género musical se puede seguir definiendo por la estructura musical. Porque, por ejemplo, las diferencias entre rock y pop de los años 50 y años 60 cada vez se están difuminando más en nuestros días. Por lo tanto, hablar del género de K-pop solo desde un punto de vista sonoro puede quedar un tanto pobre. Quizá hay que concebir o adquirir, más bien adoptar, la concepción de género que se tiene en Corea del Sur, en el que se diferencia a un género más bien por su performance, el tipo de performance, el tipo de discurso que manejan los fans, autenticidad, cómo se desarrolla ese concepto de autenticidad, si hay baile, si no hay baile, qué tipo de estilismo utilizan las estrellas de ese género musical, etc. Eso todo conforma el género en Corea del Sur, en vez de lo que es el sonido en sí.
Claro, todo eso que mencionabas antes de pues la influencia de los fans y también un poco de esa escena del hip hop, tú comentas que tiene mucho que ver con el éxito que ha tenido BTS, ¿no?
Sí, el K-hip hop es una escena riquísima, muy poco conocida a nivel internacional porque está fuera, supuestamente, de lo mainstream. Pero realmente es una de las industrias más poderosas de Corea del Sur junto con el K-pop y maneja un discurso completamente opuesto. Evidentemente, el hecho de que BTS haya sido un grupo que ha jugado con esa ambigüedad de identificación entre el K-pop y el K-hip-hop ha hecho que haya llamado la atención de grupos de oyentes de ambas industrias que hayan confluido en un mismo grupo fan, y eso ha dado resultado a una identidad fan también muy muy fluida. No se relaciona con prácticas solamente de K-pop, sino también con prácticas de consumo del fan propias del K-pop. Por ejemplo, ese gusto por el directo, que también existe en el K-pop, pero que está mucho más valorado en el mundo del K-hip-hop. Ese gusto por la autenticidad, porque los propios integrantes del grupo escriban sus letras de rap. Todo eso se valora mucho más quizás en el fandom de BTS que en otros fandoms de K-pop, aunque esa tendencia está cambiando. Y sí, un poco en parte ha jugado a favor de ese éxito que ha gozado BTS, sobre todo porque lo ha distinguido de otros grupos el hecho de que BTS no llegase a encuadrarse en uno en concreto, sino que jugase con todos los géneros a su alcance, hizo que llegase muchísima más gente que a priori pues no escucha K-pop, no escucha pop, no escucha K-hip-hop o hip-hop y rock, etc.
Hablando de los fans, BTS tiene una relación muy estrecha con ellos. ¿Piensas que es algo que los distingue de otros grupos de K-pop?
Sí, desde luego uno de los elementos que distinguen a nivel social a BTS del resto de grupos de K-pop, incluso de cualquier otro artista del mundo actualmente, son sus fans. El ARMY, el fandom de BTS, es uno de los grandes elementos que conforman su fama y su reputación a nivel mundial. Desde un punto de vista de fandom organizado de mujeres, pero completamente organizado, racional, y que son capaces de organizar campañas a nivel global que tienen un impacto en todas las sociedades del mundo. La relación es muy estrecha. BTS dice una cosa y el ARMY obedece en muchas situaciones. En gran medida esta relación se ha construido con el tiempo, porque depende mucho también no solo de la propia conformación del ARMY como fandom, con personas de bagajes culturales, de edades, incluso de géneros muy distintos, pero que tenemos a un nexo en común, que es BTS y nuestro amor por ellos, que de cierta forma pues ayuda a dar una coherencia. Y BTS se ha esforzado mucho por construir ese tipo de relación con el fandom, eliminando cualquier tipo de ambigüedad o de interpretación errónea de sus acciones. Eso es muy importante también a la hora de construir una sana relación entre el artista y el fan y ahorrarse problemas. Y han intentado siempre o han favorecido otro tipo de interacciones más cercanas a la amistad que le permite caminar juntos hacia objetivos comunes.
Claro, y además otra de las cosas que diferencia a BTS es que ellos realizan proyectos en solitario y no afecta para nada a esa dinámica de grupo.
Exactamente. Eso también es mucho por la propia relación que tienen entre ellos, cómo unos se apoyan a los otros en los proyectos individuales. Y sí, esa concepción que tenemos los fans de que son individuos que forman parte de un grupo. Y eso se puede aplicar a ellos y a nosotras también. Ha sido una estrategia muy inteligente por parte de la compañía, sobre todo a nivel artístico. Esto permite que no haya un enfrentamiento directo entre la identidad individual del idol y la identidad del grupo. Ejemplo es Wings. Y ese tipo de tácticas pues hace que no se vea como una rotura del grupo. Y los proyectos individuales pues van mucho en ese sentido. Se ve como un área de exploración de la propia identidad de ellos.
Teniendo en cuenta el super éxito que ha supuesto BTS, especialmente este último año con la canción de Dynamite, que ha sido pues todo un boom, ¿crees que es un fenómeno indicativo del despegue del soft power coreano, de todo esto de la Hallyu o la ola coreana? ¿Y crees que existe diferencia entre Europa y Estados Unidos?
Sí, evidentemente, bueno, el K-pop en general desde el 97 ya es uno de los elementos más importantes dentro del Hallyu, esa política de despliegue de poder cultural diplomático. Al principio el gobierno coreano estuvo muy centrado en los K-dramas, pero a partir de los 2000 principalmente la música ha ocupado ese lugar de expansión cultural. BTS no es el primer grupo que se hace un hueco en los mercados internacionales. Sin embargo, lo que ha ocurrido con BTS ha sido inesperado para todo el mundo. Y es un fenómeno que muy pocos artistas pueden llegar a alcanzar. Forma parte de esa carrera de fondo que es la llegada del K-pop al mundo y del Hallyu, pero realmente se desmarcan de esa carrera. Sin embargo, evidentemente está presentando antecedentes muy buenos para el resto del K-pop. En Europa, el K-pop existía, pero era de raritos. Y se encontró todavía con un muro. Yo creo que Dynamite ha sido la canción que ha hecho ver ese muro que aún existe hoy en día y que es tan difícil de derribar. Aquí en Europa estamos muy acostumbrados a consumir nuestra propia música. En España lo vemos y es uno de los países más abiertos porque está abierto al mercado de Latinoamérica.
Lo más exótico que tenemos es Eurovisión con un cacho.
es que ya es la excepción de la regla. Entonces, hay un muro todavía por franquear y Corea del Sur tampoco está muy interesada porque Europa es un mercado fuerte que a priori parece que no necesita a Corea del Sur. Sin embargo, pues ha preferido establecer relaciones con otros mercados, como por ejemplo el latinoamericano, pero realmente creo que BTS está sentando un precedente en Europa, sobre todo con Dynamite, porque claro, es una canción que está en inglés, es una canción disco que ha gustado mucho en Reino Unido y en Francia, por ejemplo, los dos grandes mercados de Europa. Entonces lo que están demostrando es la xenofobia que existe, pero a la vez es esa canción y mucha gente que dice, pues mira, para ser coreano no está tan mal, igual le debería dar una oportunidad a esta gente, porque aunque son coreanos, pues parece que hacen música que me pueda gustar. Y de hecho el ARMY se está encontrando con muchos de estos muros todavía a día de hoy. No son los primeros artistas coreanos que consiguen un número uno en los 40. Primero lo consiguió Psy con Gangnam Style y también Blackpink con Dua Lipa también consiguió el número uno en 2018. Y lo que pasa es que, claro, pierde un poco de fuerza al hacer una colaboración. Claro. No se sabe el impacto que tuvo el K-pop en ese número uno, pero bueno, ahí está como antecedente. Pero claro, esto no es solo un número uno en España. Lo bueno de BTS es que sí, el pum vino, o sea, Dynamite fue un pum, pero ellos como grupo ya eran un pum desde hace 3 años, por lo tanto no es un éxito pasajero. Entonces sí, estuvo muy diseñada Dynamite para hacer esa dinamita contra esos muros de racismo.
Bueno, Lorena, y la pregunta final, para que te mojes, aunque yo sé que te gusta mojarte, para que te mojes más, ¿cuál crees que va a ser el futuro de BTS? ¿Se va a acercar a Estados Unidos? O bueno, ya lo hemos hablado un poquito antes, fuera de micro, que me has dicho que puede ser al revés.
La verdad es que el panorama que se abre ahora mismo es, bueno, desde el punto de vista como musicóloga, estoy que no quepo en mí. O sea, es que puede pasar cualquier cosa. No lo sé, ¿qué camino van a coger BTS? El que quieran, porque es que pueden hacerlo. Pueden hacer lo que les dé la gana, sinceramente. A este punto ya están en un punto de sus carreras en el que no tienen ni que demostrar nada, ni en Corea ni fuera de Corea, y realmente solo viven por y para hacer lo que quieran a nivel musical. ¿Qué camino van a escoger? No lo sabemos. Nunca te esperas que vaya a ver los sonidos que hay en los álbumes de BTS siempre. Entonces es muy difícil saber por dónde van a ir, porque realmente depende mucho de la inspiración que tengan. Lo que tienen todos los integrantes de BTS y todo el equipo de composición de Big Hit Entertainment es que no se quedan ni en un género, ni en una época. Nada, son completamente abiertos a nivel artístico, así que no se sabe por dónde van a tirar. No se van a acercar al género occidental o al estilo compositivo occidental, eso lo tengo bastante claro. Más que nada porque no necesitan hacerlo. O sea, con esto me refiero a un estilo compositivo que realmente no sea coreano. Es una manera muy particular, la composición surcoreana es bastante particular. Igual que un compositor occidental sería muy difícil de hacer música al estilo coreano, por ejemplo. Pero no lo necesitan porque además al K-pop le está sucediendo como al reggaetón. Se está convirtiendo en el fenómeno del mundo. Entonces cada vez hay un gusto mayor en las performances por la coreografía. Puede que tenga relación con esa intrusión de los videoclips del K-pop en lo mainstream del mercado occidental. Evidentemente todo esto hay que verlo, a ver cómo evoluciona y verlo con una perspectiva distante y diacrónica, pero parece que va a haber más un acercamiento del occidental al K-pop que al revés. O sea, el K-pop por sí mismo se caracteriza por acercarse a otros estilos musicales y transculturarlos, es decir, readaptarlos a la cultura coreana y la manera de componer coreana. Pero realmente hay mucho más acercamiento del mercado occidental al K-pop que a la inversa.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestra entrevista. Muchas gracias, Lorena, por venir al programa.
Un placer.
Y os veré os veré. No voy a ver a nadie, porque hay coronavirus. Hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Espero que estéis todos bien, que os cuidéis y que tengáis, por favor, mucho cuidado. Hasta la semana que viene. Thank you.
Cada martes a las 7 de la tarde te proponemos seguir viajando por Asia de la mano de Inés Suárez, la orquídea y el bambú. Japón, China, Corea. Satisface tu curiosidad a través de una temática variada y amena y con información actual y de calidad. La orquídea y el bambú de Inés Suárez, los martes a las 7 de la tarde en Radio Universidad y también en redifusión los domingos a las 11.